Y ahora, lo decíamos antes de las noticias, a esta hora siempre nos ponemos las gafas mágicas de Pase y Vea para sumarnos a los mejores planes culturales de Madrid, a los de Pase y Vea. Unos planes que van desde seguir el proceso creativo de un gran ballet o una obra de teatro, asistir a un concierto y poder conocer a sus intérpretes entre bambalinas, y también, por ejemplo, charlar con los actores y directores de teatro y cine o disfrutar de las mejores exposiciones de la ciudad a puerta cerrada. Esta misma semana los espectadores activos de Madrid, de Pase y Vea, han podido disfrutar del último concierto de Ibermúsica en el Auditorio Nacional. Es un evento en el que además, bueno, pues hicieron un recorrido entre bastidores y conocieron personalmente a los músicos de la Orquesta Filarmónica de Birmingham.
Me ha parecido genial, la artista principal ha tocado el violín como una maravilla y bueno, yo creo que a todo el mundo le ha resultado muy, muy, muy emotivo.
Me ha parecido estupendo, la verdad que la orquesta...
Hoy vamos a hablar de fotografía, porque en tres días arranca Foto España, que es la feria más importante del sector a nivel nacional y que también, bueno, se ha convertido también en referente internacional. Pase y Vea va a participar a través de las exposiciones que recogerán diferentes espacios colaboradores, como el Círculo de Bellas Artes o también el espacio Fundación Telefónica. Claro, al hablar de esta edición, bueno, uno se abruma con las cifras, 101 exposiciones, 395 artistas, 8 sedes en todo el país y otras 7 sedes internacionales invitadas. Y claro, cada año que pasa Foto España crece cada vez más. Y hoy nos acompaña en el estudio María García Hielo, que es directora de Foto España. Hola María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, los números asustan, decía yo.
Los números nos asustan a todos, efectivamente. Este año es la 18ª edición y aunque el festival cuando nació en el año 98 era un proyecto con unos inicios ambiciosos, porque es verdad que en España en aquellos años no había, la fotografía no tenía la repercusión que merecía, ha explosionado absolutamente. Entonces estamos en las cifras que comentabas.
Es un festival que da casi cuando Madrid se llena con este rotulito amarillo que uno ve desde pequeñas galerías hasta lugares de referencia como has citado Topuri, uno piensa, qué lujo tener esto en Madrid año tras año, que hemos visto ahí a Eugene Smith, a Robert Frank, a Elliot Erwitt, a fotógrafos que uno dice, qué maravilla poder disfrutar aquí, además en lugares, ya digo, muy distintos, para planes muy distintos, a horas muy distintas, que uno tiene poco tiempo, se va a algún sitio pequeñito a ver obra más pequeña, que tiene tiempo y quiere echar una mañana a hacer colas para ver a las grandes firmas. No sé, un lujo para la ciudad, realmente.
Y además este año estáis fijando vuestra atención en Latinoamérica, porque el 52% de los artistas de Foto España de este año son hispanoamericanos.
Efectivamente.
¿Por qué habéis decidido centraros en Latinoamérica?
Mira, en el año 2013, al acabar la edición del año 2013, se decidió hacer una horquilla en la que nos centraríamos en áreas geográficas. Entonces, 2014 lo hemos dedicado a la fotografía española, porque en cierto modo había una deuda moral con el ámbito que da nombre al festival, a Foto España, y la segunda cita debía darse con la fotografía latinoamericana, porque es con Latinoamérica con quienes se han establecido los lazos más fuertes a lo largo de todos estos años. Entonces, bueno, quisimos efectivamente hacer un guiño allí y contar la fotografía, lo que no se había podido ver o no ver lo suficientemente en España a lo largo de estos años.
Uh-huh. En Madrid ahora exposiciones en espacios como el Museo Reina Sofía, la Casa de América, el Museo Cerralbo, el Círculo de Bellas Artes. Claro, es difícil hacer hincapié en una o dos, ¿no? Pero si tuvieras que diseñarnos una ruta, ¿con qué te quedarías? ¿Cuáles son los imprescindibles de Foto España de este año?
Me pides algo que no puedo hacer, porque realmente es para nosotros, para mí, posicionarme sobre en respecto a una u otra sede es muy complicado. De todos modos, si hubiera que hacer un recorrido, digamos, en un único día, empezaría por visitar el Real Jardín Botánico. Allí va a haber dos exposiciones monográficas, una dedicada a Mario Cravo Neto, un autor brasileño, falleció en el año 2009 con un trabajo conocido para muchos, pero no conocido en profundidad, desde luego no las dos facetas que sobre las que trabajó. Una exposición de un histórico, el guatemalteco Julio Zadik, esto es en el Jardín Botánico.
Sí.
Hay que cruzarse a Casa de América. En Casa de América tendremos una exposición de uno de los programas más importantes que ha desarrollado el festival en estos años, el programa de visionado de portafolios transatlántica, para tener un repaso de la fotografía contemporánea en Latinoamérica, atravesando todo el continente. Hay que pasar por Centro y conocer la exposición Latin Fire, con los fondos fondos de la colección de Ana Gamazo de Abelló. Uh-huh. Hay que subir a ver la exposición de Valeria Tonar, que es un repaso sobre la fotografía contemporánea
mexicana. Todo esto en un día,
mexicana.
Nos da tiempo.
Hay que correr. Y... si es en un día, hay
todo
que
esto
correr.
En un día, a mí sí. Me parece mucho.
Pero está muy cerquita.
Me parece
está
mucho.
Muy cerquita. Y hacer también, intentar estar al corriente de qué es lo que están pasando, porque el festival tiene una, desde luego, la pata importante son las exposiciones, o más amplia, mejor dicho, más que importante son las exposiciones, pero hay todo un conjunto de actividades relacionadas con la fotografía que lo que buscan es la participación ciudadana.
Sí.
Como 24 horas de la vida de Madrid, que es un proyecto de participación ciudadana en la que participa el Ayuntamiento de Madrid, patrocinado por Samsung, que uh-huh. Se invita a la gente a que pueda fotografiar Madrid, haciendo especial incidencia en la fotografía nocturna y bueno, mostrar...
Qué bueno, o sea, cualquiera puede participar, estamos a tiempo.
Puede. Sí, la convocatoria está abierta.
¿Y cómo se puede hacer? ¿Salir a fotografiar Madrid de noche y después?
Efectivamente.
¿Dónde enviamos las fotos?
Lo mejor es entrar en la página web de Foto España, que es www.phe.es, y ahí tienes información sobre todas las actividades. Hay talleres para niños y jóvenes, hay más actividades en redes sociales, a través de en las que se busca que veamos a través de Madrid dónde está Latinoamérica. Uh-huh. En fin, pues es 24 horas de actividad.
24 horas, la marcha que te llevas tú encima, María, por habernos contado todas esas actividades que podemos hacer. Hay grandes fotógrafos en esta edición, algunos los has mencionado, y a mí me gustaría mencionar a Enrique Meneses.
Efectivamente. En el caso de Enrique Meneses, el festival, si bien siempre tiene un núcleo temático, y este año el núcleo temático es Latinoamérica, no puede ser excluyente, porque su naturaleza es todo lo contrario, es incluir, es inclusiva. Entonces, en el caso de Enrique Meneses, digamos que lo que cubrimos a través de su trabajo y también a través del trabajo de Chema Madocer, ambos proyectos realizados gracias a la colaboración con la Comunidad de Madrid, bueno, pues en el caso de Enrique Meneses es una figura clave de la historia de la fotografía, del fotoreportaje en España.
Y del periodismo.
Y del periodismo,
general.
Efectivamente. Y muy desconocida para el gran público. Entonces, lo asombroso de ir a ver la exposición en la en la sala Canal de Isabel II es que descubres que él estuvo en algunos de los sitios más importantes de la historia del siglo XX. Y no lo sabíamos.
Meneses es historia del siglo XX. ¿Historia? A través de su libro de memorias, Hasta aquí hemos llegado, se puede seguir perfectamente la historia, el rumbo de la historia de este país. Estuvo en la Revolución Cubana con el Che y con Castro. Además le llevó el amor, le llevó a Cuba esa fortuna. Y nosotros tuvimos hace unos años la fortuna de poder entrevistarle. Tanto en Hoy por Hoy como en La Ventana de Verano, también en La Octava Planta le hemos hecho varias entrevistas. Era un hombre absolutamente vitalista, era un hombre que decía las cosas claras, y a mí me gustaría que recordáramos ese momento. Enrique Meneses, muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por acompañarnos, Enrique.
Nada, vosotros, ya más, fíjate tú, rodeado de tanta mujer. No, es que el periodismo, la gente está confundiendo, iba a decir el culo con las témporas, pero...
Lo has dicho.
Lo he dicho, sí, por eso. Y la verdad es que yo he escrito, he sido periodista antes de que el barón Vic inventase el Vic, es decir, que lo que ha ido cambiando son las tecnologías, pero el periodismo no tiene por qué cambiar.
Este hombre, manejaba las tecnologías, se movía, María, como pez en el agua. Era tuitero empedernido, dio charlas, la gente de otra generación, gente joven, ha sido un referente para nosotros en periodismo, y es una suerte que podamos ver esta exposición, La vida de un reportero, en la sala Canal de Isabel II, hasta el 26 de julio va a estar ahí, ¿no?
Eso es.
Y también Chema Conesa ha sido el que ha recopilado ese material, ¿no?
Exacto, es muy bonito escuchar a Chema hablar de este proyecto, porque es un homenaje a quien ha sido el maestro de muchos. Y insisto, es muy sorprendente conoces la figura, como tú bien dices, hasta el último momento estuvo muy activo y a través de medios que no eran los que le correspondían por generación, uh-huh. Pero ir a ver la exposición, ir... contrastar, confirmar los lugares en los que este hombre estuvo y con quién estuvo, es realmente asombroso.
Yo anticipo que lo podemos ver en el metro, cualquier usuario del metro verá que está en carteles de la exposición, sí. Y se ve fotos de Kennedy, otra de Bob Dylan, se ve también de Chema Madoz, del otro del que hablabas, también sí. Unas ramas, y es una gozada ir en el metro a veces porque estas cosas ya enriquecen. Y claro, dices, pues ya quiero ir a ver la exposición, ¿no? Pero dices, un día gris, y dices, fíjate, aquí Kennedy de Enrique Meneses, qué foto sí. Más, además institucional, con Jackie Kennedy mirando, y sí. Dices, este hombre, ¿dónde se metió, no?
Sí, y muchas fotografías que son inéditas y que no se han publicado, que hizo él, sobre todo la Revolución Cubana, y que en Petit Comité sí que enseñó, y la verdad es que era impresionante, ¿no? Haber podido conocer a este hombre. También contáis, lo decías ahora, Toño, con Chema Madoz.
Eso es. Sí, en el caso de Chema, bueno, inolvidable la exposición, el recorrido es amplísimo, y se descubre o se reconoce todos los Chemas posibles, con toda la elegancia y la ocurrencia, la combinación de ambas cosas de la que actualmente es uno de los pocos que es capaz de lograr, ¿no?
Y también me ha llamado mucho la atención, y me gustaría comentarlo contigo, María, en la guía de Foto España que nos ha llegado esta semana a la redacción, su presidente Alberto Anaut escribe un prólogo en el que lanza una pregunta que a mí me parece muy interesante. Dice, ¿en qué país se celebra anualmente un gran encuentro internacional de arte contemporáneo en el que participan más de 70 instituciones y empresas y que pone en marcha 100 exposiciones que visitan 700.000 personas? ¿Cuántas personas responderían que en España, que es un país que persigue el tópico de la individualidad, ¿no? De la falta de organización, de la inconsistencia, ¿no? Y yo añado también, en el que se le recorta la cultura. ¿Cuánto cuesta sacar este trabajo adelante? Y además lo hacéis absolutamente muy bien organizados y con muchos apoyos.
Bueno, es un proyecto muy complejo, porque es un proyecto... nosotros desde la organización, nuestro trabajo es la concepción y la gestión, pero necesitamos de la participación y de la colaboración de institución pública, empresa privada, comisarios, artistas, sedes. Entonces realmente la máquina para que cada año produzca un proyecto como Foto España necesita del apoyo de muchísima gente, del cuidado de muchísimas manos. De hecho, este año hemos lanzado un proyecto, se llama Programa de Protectores de Foto España, en el que buscamos además la involucración de las personas, porque de los individuos, a título individual, uh-huh. porque si no, un proyecto como este, del que nadie es en realidad dueño, es muy bonito ver cómo el público conoce el nombre, pero no sabe muy bien cómo a quién pertenece,
sí.
sin la ayuda de muchas, muchas, muchas manos, esto no saldría adelante cada año.
El año pasado tuvisteis muy buenos resultados, 700.000 visitas, lo hemos dicho antes. ¿Dónde crees que está el techo de Foto España? ¿Cuáles crees que pueden ser los siguientes retos a seguir?
Yo creo que no existe, porque además cada año se multiplica, y de un proyecto como Foto España han surgido otros proyectos que al mismo tiempo, otros hijos, ¿no? Es un poco como los cactus, que se va multiplicando y cada uno va tomando su propia naturaleza e identidad. No, espero que no tenga techo.
Claro, vosotros no tenéis fronteras. Lo has dicho al principio, cuando has entrado aquí en el estudio, has dicho, bueno, es que no hay fronteras, ni en la fotografía, ni en la vida, ¿no? Vuestras aspiraciones son absolutas.
Bueno, aspiraciones, no sé si aspiraciones, el deseo de que se siga multiplicando, porque es muy hermoso salir fuera de España y que digas Foto España y se conozca, uh-huh. y se sepa, y te dirijas, en este caso este año con hacer fotografía latinoamericana, hemos trabajado muy intensamente, muy directamente con instituciones latinoamericanas, y están felices de formar parte del proyecto, y hablas con colegas europeos y conocen fenomenalmente el festival. O sea, realmente es un proyecto muy emocionante.
María García Ayelo, muchísimas gracias por habernos acompañado en el estudio, y sobre todo con la pasión con la que transmites, ¿no? Que resume muy bien lo que es Foto España, lo que nos has contado.
Muchas gracias a vosotros, un
gracias.
Placer.